A nombre de Visión para Vivir le damos la bienvenida.
Él fue llamado a proclamar el Evangelio de Jesucristo con un celo, con una pasión, con una convicción y una determinación que nada lo podía detener. Y realmente algo que definía el balance en la vida de Pablo era la siguiente. Él tenía una pasión por el Evangelio y una disposición para alcanzar las almas perdidas.
En la historia de la humanidad observamos a hombres y mujeres que tuvieron la pasión por ver hecho realidad sus sueños. ¿Cuál es su pasión? Es decir, aquello que lo emociona y que con entusiasmo desea algo. Una pasión que se mantiene equilibrada. Es el mensaje que el pastor Carlos Azazueta compartirá hoy con usted y tomará como el ejemplo la vida de Saulo de Tarso. Abra su Biblia en la primera carta de Corintios capítulo 9 y escuchemos lo siguiente.
Si trajo sus Biblias, téngala ahí a la mano. Vamos a leer algunos pasajes, aunque nuestro pasaje central se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 9. No sé si el poeta James Meagher lo hizo a propósito o solamente se quiso burlar de un segmento de la población cuando escribió este poema. Escúchelo. Hubo una vez un hombre muy cauteloso que nunca sonrió y nunca jugó, nunca se arriesgó y nunca lo intentó, nunca cantó y nunca rezó. Y cuando un día él falleció, su seguro de vida nadie lo pagó. Porque como realmente él nunca vivió, ellos objetaron que tampoco nunca murió. Así es que si usted es del tipo de personas que no hace nada porque es muy cauteloso y no da señales de vida, si compró un seguro de nada le va a servir, no se lo van a pagar. Mejor es aprender a vivir. Pero ¿sabe qué? Si hay una persona de la cual podemos pensar y que registra el Nuevo Testamento, que para nada fue cauteloso. Ese es el apóstol Pablo. Su nombre original era Saulo de Tarso. A él se le podía acusar de todo menos de eso. Era una persona avivado, con chispa. Era un hombre que no era cauteloso. Al contrario, era activo, era arriesgado. Mientras hubiera oxígeno en sus pulmones, Saulo no se cansaba hasta lograr hacer lo que se proponía. Él vivía su vida al máximo, hacía lo que creía y estaba en eso involucrado un 100%. Como lo diría el misionero Jim Elliot, donde quiera que tú estés, está allí del todo. Vive hasta lo último de cada situación, sobre todo cuando creas que es la voluntad de Dios. Vive al máximo de cada situación. Y me gustan esas palabras. Donde quiera que estés, está al 100%. Así es que si usted está esta mañana aquí para estudiar la palabra de Dios, por favor le pido, esté al 100%. No se preocupe dónde iba a cenar al rato o a comer, no se preocupe lo que dejó ahí en la casa, en la estufa. Ahorita concéntrese al 100% lo que Dios tiene para usted. Amén. Realmente el Saulo de Tarso era una persona que bien podría poner en su propia vida este dicho de una manera espectacular. Él vivía al máximo. Él estaba entregado a la causa al 100%. Escuche un poquito un resumen de su vida para que sepa quién era este hombre llamado Saulo. Saulo nació en una familia adinerada, aprendió el oficio de hacedor de tiendas de campaña y lo hizo de su propio padre, que también cumplía con esta función. Se volvió un experto, por cierto, en la materia. Fue un ciudadano romano, al igual que también era un ciudadano judío. Él mismo se describe a sí mismo como judío de pura cepa. En nuestros términos sería judío de hueso colorado. Fue un fariseo muy disciplinado y educado en la alta escuela. Aprendió, es decir, fue discipulado por el mismo Gamaliel, uno de los maestros más reconocidos en ese tiempo. Poseía una mente tan poderosa que le convirtió a él en el principal de los judíos. Le hizo ganar una silla en el Sanedrín, que era más o menos como la Suprema Corte de Justicia de nuestros tiempos. Y había un salón donde sesionaban, y a ellos, a los que eran parte del Sanedrín, se les consideraba gemas refinadas. Así, de esta alcurnia era Saulo de Tarso. Además, era un fiscal implacable. Era un polemista muy capaz. Era un venerado rabino, un trabajador dedicado, un pensador orgulloso, un observador muy perspicaz. Era celoso de sus creencias religiosas y odiaba tanto a los cristianos que había puesto en su mente y en su corazón eliminarlos por completo de la faz de la tierra si era necesario. Él mismo lo expresaba, que era un perseguidor de aquellos seguidores del camino. Así se le llamaba a los cristianos en el tiempo de la iglesia del primer siglo, los seguidores del camino. Si en el tiempo de Saulo hubiera habido un diccionario enciclopédico y usted buscara la palabra pasión, seguramente abajito de la palabra encontraría una fotografía de Saulo de Tarso, porque era un hombre apasionado. Tenía una pasión que le consumía. Saulo trataba de figurar en todo lo que hacía una pasión por lo que él consideraba algo importante. Saulo de Tarso. Aún el nombre, a veces tan conocido para nosotros, nos suena no tan familiar. Déjame explicarles lo que significa su nombre. Saulo era un nombre hebreo. Se pronuncia Saúl. ¿Le suena a ese nombre a otro personaje del Antiguo Testamento? El primer rey que hubo, ese es el nombre hebreo, Saúl, Saulo. Y significa llamado de Dios. Sin embargo, cuando él escribió las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, ponía su nombre en griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y el nombre griego de Saulo era precisamente Pablos. En latín, como él era un ciudadano romano y adquirió la ciudadanía de Roma porque nació en Tarso, se escribía Paulus. Así es que es el mismo nombre. Dicen en mi tierra, la misma gata pero revolcada. Así como Carlos en Charlie, así como Josefina y Josefina, era Saulo o Pablo. Como quiera que le llamaran, era el mismo, Saulo de Tarso. La ciudad de Tarso estaba ubicada en la antigua capital de la provincia romana de Cilicia, lo que ahora se conoce como Turquía. En ese tiempo, quienes nacían en Tarso automáticamente adquirían la ciudadanía romana. La ciudad de Tarso poseía una gran importancia comercial, pues formaba parte de una ruta que unía a Siria con Anatolia. Además, era casi un puerto, estaba muy cerca de un puerto, ahí en el mar Mediterráneo. Pero aparte de ser un centro comercial, un centro de negocios, también era un centro cultural. Se consideraba el centro de la cultura, la filosofía y la enseñanza de su tiempo. El comentarista William Barclay hace una descripción de lo que era Tarso de Sicilia. Escuche, ese era el lugar donde Saulo nació y fue criado. Era una ciudad tan cosmopolita que nadie podía caminar por las calles sin entrar en contacto con los extremos de la tierra. Era una ciudad con una historia tal que nadie podía vivir en ella sin sentir un grado de orgullo nacional. Era una ciudad con tal deseo por el conocimiento, un respeto por la erudición, todo un fermento de pensamiento intelectual, que ningún joven pensador podría escaparse del contagio de las ideas que llenaban el aire de esa ciudad. Si un hombre estaba destinado a ser un misionero para el mundo entero, no habría otro mejor lugar que en todo el Oriente, por cierto, que crecer y formarse en Tarso de Cilicia. Ahí fue donde nació el apóstol Pablo. Su nombre, Saulo de Tarso. Él fue llamado a proclamar el Evangelio de Jesucristo con un celo, con una pasión, con una convicción y una determinación que nada lo podía detener. Él predicaba a Cristo donde quiera que fuera, no importara si tu audiencia era judía o si eran gentiles o si eran débiles en la fe o eran fuertes en la fe. Él hablaba de Cristo por todos lados. Él tenía pasión, una pasión que le consumía. Y realmente algo que definía el balance en la vida de Pablo era la siguiente. Él tenía una pasión por el evangelio y una disposición para alcanzar las almas perdidas. Esa es la idea central del mensaje en este momento. ¿Cómo podemos desarrollar una pasión por el evangelio, la palabra de Dios, la buena noticia de salvación? ¿Y cómo podemos estar dispuestos para alcanzar las almas perdidas para Cristo? ¿Cómo podremos hacerlo? Saulo de Tarso, que luego se hizo llamar Pablo, el apóstol de la gracia, tiene respuestas a esta pregunta. Pero antes de ver sus respuestas, veamos un pequeño vislumbre de lo que era el apóstol Pablo o Saulo de Tarso en este aspecto. Voy a presentarle cuatro fotografías. Si tuviera que armar un álbum fotográfico de la vida del apóstol Pablo, escogería cuatro fotografías para conocerlo un poco mejor. Por ejemplo, Saulo de Tarso, antes de que él se convirtiera a Cristo, cuando era un inconverso, llevó a cabo con pasión una misión. Este primer retrato capta la imagen de Pablo antes de su conversión, cuando todavía se llamaba Saulo de Tarso, un miembro del Sanedrín y culto y respetable fariseo de fariseos. Saulo de Tarso. Aquí lo vemos. Desafortunadamente, la misión de Saulo, en este caso, era acabar con todos los cristianos que hubiera dondequiera que ellos fueran. Ahí encontramos a Saulo. En Hechos capítulo 26, versículo 11, lo vemos a él de una u otra manera mostrándose como tal era. Cuando compareció ante el rey Agripa, uno de las autoridades en ese tiempo, él presentó su caso de defensa por el evangelio, de defensa por los cristianos. Sin embargo, asimismo se pintó un retrato y les dijo cómo él era antes de conocer a Cristo. Les dice en el versículo 11 del capítulo 26, muchas veces hice que los castigaran a los cristianos en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaban tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. No había otra pasión que le consumiera a Saulo de Tarso que perseguir a los cristianos. ¿Se imagina usted? Quería encontrarlos, agarrarlos del cuello, ponerlos de rodillas y hacerlos que confesaran que maldecían el nombre de Jesucristo. Hasta entonces él estaba seguro. John Pollock, un historiador, menciona un poquito acerca de esto en su libro llamado El Apóstol. Dice, Saulo atacaba como un animal destrozando a su presa. Este no era la triste acción de un oficial cumpliendo de mala gana las órdenes de un superior, no. Su corazón estaba entregado a la tarea, al igual que su propia mente. Con una minuciosa búsqueda, como un inquisidor desenmascarando una traición, hasta que las operaciones de Saulo llegaban a realizarse por completo. Los líderes cristianos en ese tiempo, dice, corrían por todos lados cuando sabían que Saulo llegaba a la ciudad. Buscaban la manera de esconderse y él los encontraba. Los hacía comparecer ante los ancianos de las sinagogas y les imponía a ellos, dice este historiador, que confesaran no a Jesucristo como Dios, sino que lo confesaran como maldito. Hasta entonces él quedaba satisfecho. La mayoría de los cristianos fueron castigados con flagelación pública si se negaban a hacerlo. El valor de muchos de ellos colapsó. Imagínese usted, no solamente bastaba con que los golpearan o los dieran de latigazos en las espaldas a estos hombres, sino que enfrente de ellos torturaban a su propia familia, a sus cónyuges, a sus hijos, de tal manera que ellos maldijeran a Jesucristo. Si no lo hacían, eran arrojados a un calabozo y posteriormente juzgados y hallados culpables allá en Jerusalén. Ese era Saulo de Tarso, se los presento, ¿lo conocían? Un hombre apasionado, y en su condición de incrédulo llevaba a cabo una misión con una pasión que le consumía. Lamentablemente era en contra de los cristianos. Si lo que hizo Saulo de Tarso en su tiempo se hiciera hoy en nuestros días, eso sería condenado, penado por la ley de cualquier país. Se conocería esto como un genocidio. De alguna otra manera, no importaran las preferencias religiosas. Lo vemos en el Medio Oriente, lo que están haciendo con muchos cristianos. Bueno, aquí está ocurriendo en la iglesia del primer siglo, en esa iglesia que estaban haciendo con aquellos seguidores del camino. Sin embargo, Saulo lo hacía con el permiso y la autorización del propio gobierno del Imperio Romano. La segunda fotografía que quiero que vean sería presentar a Saulo al momento de su conversión. Pablo se sometió con pasión al señorío de Cristo. Ahí mismo en el libro de Hechos, pero ahora el capítulo 9, menciona un poquito acerca de esto. Cuando él iba de camino a una ciudad, precisamente para encontrarse con algunos cristianos ahí y apresarlos y llevarlos a Jerusalén para ser juzgados, le ocurrió algo insólito. La misma persona, el mismo objeto de su odio, tuvo un encuentro personal con él. En ese camino a Damasco se le aparece el Señor Jesucristo mismo. Y lo que nunca imaginó Saulo era escuchar esa voz. Cuando de repente una luz brillante se apareció enfrente de él que lo cegó temporalmente y lo arrojó del caballo, estando sentado en el suelo, aún con los ojos abiertos, sin poder ver, escuchó esa voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él decía: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó esa voz. Lo que me llama la atención es que en ese preciso momento, en ese preciso instante, no dudó, no pensó, no la pensó dos veces, no dijo que iba a pensarlo, a orar, a consultar con la almohada. En ese instante, él reconoció que Jesús era el Señor. Se postró delante de Dios y sometió completamente su voluntad a la voluntad de Jesucristo. Ahí en el versículo 17 del capítulo 9 de Hechos, encontramos cómo a él se le llama por primera vez hermano por otros creyentes, porque Dios mismo mandó a un hombre llamado Ananías para que hablara con él. ¿Se puede imaginar a Ananías llegándose a Saulo, acercándose a él con toda la fama que tenía de rufián? Imagínense que, no sé, Hitler estaba ahí y él llegaba a hablar con él para hablarle de Cristo y darle un mensaje de Dios. ¿Se imagina usted? Y llegando ahí con todas las precauciones: Señor, ¿estás seguro, Señor? ¿Es el mismo? Sí, tienes que ir a hablar con Saulo. Y se acercaba ahí con él y con todo el temor: pues, Señor, si así voy a llegar, pues hasta aquí llegué, Señor, pero voy a dar tu anuncio. Y así habló con Saulo y le dijo en el capítulo 9, versículo 17 de Hechos: hermano Saulo, imagínense usted, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Después de que Ananías le explicara la voluntad de Dios, Saulo no se quedó un año, dos años pensándola, orando para ver si esa era la voluntad de Dios para su vida. No, él ya sabía quién era Jesús y cualquiera que fuera su voluntad, él estaba dispuesto a obedecerla en el instante. Él no tenía por qué pensarla. Pablo reaccionó al instante. Es impresionante. Fíjese el versículo 20, dice: comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el verdadero Hijo de Dios. Impresionante. Aquel hombre que se había remangado su túnica para pelear si era necesario para apresar a los seguidores del camino, a los cristianos de ese tiempo, ahora estaba confesando que Jesucristo era el Señor para la gloria de Dios el Padre. El tercer retrato que quiero que vea ya presenta a Pablo como creyente obedeciendo su llamado. Pablo prosiguió con pasión el llamado que Dios le hacía de ir hasta lo último de la tierra y predicar el evangelio a toda criatura. Él hizo suyas esas palabras y no estuvo discerniendo si esa era o no la voluntad del Señor. Él no se esperó como muchos de nosotros. ¿Quién sabe hasta cuándo vamos a lograr entender que Mateo 28, capítulo 19 y 20 es una acción que usted y yo como seguidores de Cristo debemos estar haciendo todo el tiempo? Ir y hacer discípulos. ¿Usted los está haciendo? ¿Cuánto tiempo lleva de cristiano? Pablo no tenía ni siquiera días, por no decir horas, de ser convertido cuando en ese momento tomó la decisión de seguir al Señor, servirlo por todo el mundo y estaba siendo obediente. Aquí lo vemos cuando toma para sí esta gran misión de evangelizar al mundo entero, conocido en su tiempo. Cambiando su nombre hebreo de Saulo por el nombre romano de Pablo, él entró por las puertas de la judería y se encaminó hacia un imperio lleno de paganos que necesitaban de Cristo, sin importar lo que pensaran de él sus compatriotas judíos. En Hechos 28, versículo 28 en adelante dice: así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Gracias a Dios, ustedes y yo como pueblo gentil aceptamos la salvación. Somos producto de lo que Pablo estaba diciendo en este momento. Y después de que dijo estas palabras, los judíos se fueron muy en desacuerdo unos con otros. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Nadie intentó detenerlo. Pablo estaba determinado a hablarle de Cristo. Si era necesario, al mismo emperador Nerón en ese tiempo, quien de alguna otra manera se había propuesto acabar, aniquilar con esa secta de los cristianos que estaban saliendo por todos lados. Es interesante cómo el que la hace la paga, como dice el dicho, ¿no? Porque Nerón quería acabar. El nombre de Nerón era el nombre más conocido en todo el mundo en ese tiempo. Y el nombre de Pablo no era conocido casi por nadie. Apenas en su casa sabían cómo se llamaba. Estaban dudando si le decían Saulo o Pablo. Pero el nombre de Nerón se conocía por todos lados. Es curioso cómo en nuestro tiempo Nerón le ponemos a los perros y Pablo le ponemos a nuestros hijos. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Cuando es el tiempo de Dios. Todos sus antiguos prejuicios tuvieron que hacerse a un lado al emprender sus misiones transculturales, mismas que nadie ha podido superar aún hasta nuestro tiempo, hermanos. A través de esta enseñanza, a través de sus cartas, de sus escritos, Pablo forjó una teología acerca de la gracia que vino a traer luz a aquella teología antigua acerca del legalismo del antiguo pacto. La cuarta y última fotografía que quiero que vean muestra al apóstol Pablo ya cerca de su muerte, ya para morir. Pablo terminó con pasión su jornada espiritual, tal como lo escribe a uno de sus queridos allegados, a su hijo espiritual, Timoteo. Pero él no se encontraba en una salita de estar afuera del palacio para comparecer ante el rey. No, él estaba ya en un calabozo romano. Él estaba sufriendo las circunstancias difíciles de ser obediente al evangelio y había sido apresado por crímenes que se le imputaban que realmente no venían ni siquiera al caso. Pablo estaba siendo encarcelado simplemente por predicar el nombre de Jesucristo por todos lados. Su cuerpo encorvado llevaba las cicatrices de sus sufrimientos. Pero ¿sabe qué? El fuego interior que ardía en su corazón con todo y que estaba lastimado por fuera en su cuerpo, ese fuego interior lo mantenía vivo, deseoso de seguir respirando para poder seguir predicando el evangelio. Lo hacía con los soldados que lo tenían ahí prisionero y lo hacía con quien fuera que llegara a visitarlo. Aquí vemos un caso muy particular. Cuando le insta, cuando le dice a Timoteo, su hijo en la fe, en la segunda carta que le escribe, su última carta, por cierto, antes de morir, le escribe estas palabras, le dice: Timoteo, predica la palabra de Dios. Hazlo cuando sea tiempo y cuando no sea tiempo. Mantente preparado. Luego le dice en el versículo 4, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Eso es lo que le dejó este hombre al albor de su muerte a este hijo. Él que tenía todas las de decir, ya hice mi parte, ahora que otros continúen. No se cansaba de animar, de exhortar, de animar, de redarguir a otros, de enseñar y de aprender él mismo. Porque quizá con el arresto de Pablo no tuvo tiempo, fue tan repentino que no tuvo tiempo de ir a su casa y recoger sus pertenencias. Por eso le encarga a su hijo Timoteo que le trajera su abrigo, pero más que eso quería sus libros, quería los pergaminos, o sea, los documentos. Y aquí quizás incluían partes del Antiguo Testamento, los registros de lo que él escuchó de Jesús, copias de sus propias cartas y quizá otros documentos sagrados como estos. Pablo quería mantener su mente aguda, quería seguir aprendiendo. No quería llegar como llegan algunos cuando llegan a los 70. Ay, yo ya estoy muy viejo, ya no puedo pensar, yo ya no sé leer. Pablo decía, nada. Mientras yo tenga hálito en mi ser, voy a seguir aprendiendo a conocer de este Dios que me ha rescatado.
Pablo, un hombre apasionado por Dios, proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Hoy nuestros hogares, oficinas, templos, escuelas necesitan a esta clase de personas. Usted escuchó Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje: una pasión que se mantiene equilibrada. Le animo a visitar visionparavivir.org o a descargar la aplicación móvil del ministerio para escuchar de nuevo este estudio. Permítame preguntarle, ¿qué es un siervo? Pocas personas le dan importancia al servicio, y otras pocas se rehúsan a servir. Sin embargo, hemos sido llamados a servir. Hemos sido llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que para animarle a tener una constante actitud de servicio, este mes le ofrecemos, en agradecimiento por su donativo al ministerio, el clásico libro del pastor Charles Swindoll, titulado Desafío a Servir. Obtenga este impactante libro al enviar su cheque o money order a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si desea hablar con una de nuestras representantes, nos puede llamar a este número, 469-535-8433. Y una de ellas estará lista para ayudarle con su donativo y también para explicarle cómo adquirir su copia del valioso libro Desafío a Servir. Pero si usted desea aportar electrónicamente, puede abrir la aplicación móvil del ministerio o visitar visionparavivir.org para donar y solicitar su copia de este libro. Al estar en el sitio web de Visión para Vivir, no se olvide que puede descargar otro estudio del pastor Carlos que le hacemos disponible cada mes sin costo alguno. También tiene la oportunidad de leer artículos bajo varios temas, suscribirse para recibir devocionales diarios o también ver videos con una aplicación que le ayudará en su caminar con Dios. Le invito a escuchar Una pasión que se mantiene equilibrada en Visión para Vivir. Hasta pronto.
Este mensaje, Una pasión que se mantiene equilibrada, tiene copyright del año 2015 y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.